Ahora, en este episodio, mi socio Ronald entrevistó a Lucía, una profesional que promueve y enseña el neuroliderazgo como una herramienta de cambio a nivel organizacional.
Hola a todos los que nos escuchan en el podcast de One Seven. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. El día de hoy tenemos a una excelente profesional, Lucía Sequeira, está en casa. Ella es directora estratégica en Infinite Leadership. Además de ser ella una ingeniera industrial, cuenta con una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas y marketing. Posee un máster en trainer de neuroventas, es conferencista y es una coach de aceleración de negocios. Con ustedes, Lucía Sequeira, bienvenida. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo.
Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un honor.
Vamos, Lucía, y queremos abrir con una pregunta bien sencilla, ¿verdad? Que es que nos conté qué has aprendido hasta la fecha en tu vida profesional.
Bueno, Ronald, muchas cosas, pero si te lo puedo resumir. Número uno sería que no importa lo que yo me dedique, yo voy a hacer lo mejor en eso. Es decir, cuántas horas yo le tenga que dedicar, todo, a cuántas personas yo tenga que hablar, de cuántas personas tengo que aprender, cuánto es el capital que tengo que invertir para capacitarme, no importa. Yo voy a hacer la mejor en lo que yo vaya a hacer. Ese es el número uno. Y el número dos, he aprendido cuando hablamos de temas de emprendimientos que nosotros queremos como que nuestra idea de proyectos o nuestros proyectos se moneticen o se capitalicen a corto plazo. Y eso puede pasar, pero no es como la estadística normal. Entonces yo ahora me planifico a largo plazo, sin embargo, intento acortar los tiempos, pero no espero que si yo empiezo hoy un proyecto, yo en 2 meses, 3 meses me vuelvo rica, ¿no? Sino que yo sé que hay un tiempo de crecimiento, de mí depende. Como les digo, si yo soy buena en lo que hago, de mí depende si ese crecimiento sea orgánico o sea acelerado, pero acelerado no significa que en 2 meses yo me voy a volver rica. Entonces, esas son las digamos, en resumidas cuentas, lo que yo más he aprendido a lo largo de toda mi trayectoria.
Excelente y buenísimos puntos. La verdad que entender eso es fundamental para mucha gente se construye y dicen, no, popularmente castillo en el aire. Y es porque realmente no aterrizan las ideas y dedican un momento a su planificación, a entender dónde están y hacia dónde quieren ir y poder estructurar realmente planes que les permitan llevar a cabo los objetivos que quieren. Entonces, es bonito hablar de sueños, pero mientras no lo aterricemos, solo se va a quedar en un sueño. Y eso...
No, pero aún que inclusive cuando vos lo planificás, Ronald, el plan, digamos, es así y la realidad es así.
Correcto, como una montaña rusa.
Tenés que estar preparado para eso. Exacto, tenés que estar preparado para eso. Entonces, el mensaje aquí sería, no hay que perder de vista el objetivo, pero saber que tu plan puede cambiar y que no necesariamente lo que vos planificaste lo vas a poder cumplir a corto plazo, sino que más que todo no darte por vencido.
Así mismo, súper de acuerdo con lo que estás mencionando y esto me lleva a lo siguiente que en tu vida profesional supongo que hoy en día es muy fuerte que todo el tema de las neuroventas, neurociencia y nos trae la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo ha influenciado tu conocimiento de neurociencia en la manera en que vos emprendés?
Bueno, fíjate que me cambió la vida empezar a estudiar el comportamiento humano, el cerebro, cómo funcionamos nosotros, porque eso me hace acelerar todas las curvas de aprendizaje, inclusive para mi cumplimiento de objetivos, tanto personales como profesionales, porque yo sé que el cerebro intenta sabotear tu éxito enumeradas veces en todo lo que vos haces, en cada detalle, inclusive en el programar tu día a día. O sea, tu día a día, vos te levantás, haces algunas cosas, a veces no las haces. Entonces, para mí el mayor aprendizaje o lo que a mí me ha ayudado pues, con la neurociencia es identificar que el cerebro es perezoso, el cerebro sabotea tu éxito, se inclina a lo negativo. Y le da, o sea, el miedo te puede arrastrar a no tener éxito. Entonces, yo todo eso lo resumiría a que uno se tiene que planificar con actividades diarias, un mínimo, un medio y un largo, porque nuestras energías también son variantes. No, no podemos pretender que vamos a tener siempre la energía súper alta, pero lo que sí podemos hacer es tener un mínimo de hacer todos los días. Yo nunca dejo de trabajar, Ronald, emocionalmente. Yo no he estado al 100 en algunas ocasiones más con todo esto que estamos viviendo. Sin embargo, yo todos los días trabajo porque yo tengo un mínimo aceptable, tanto en horas como en funciones para hacer. Entonces, de eso se trata la neurociencia, de identificar cuáles son tus debilidades, cómo funciona el cerebro normalmente, qué es lo que te puede estar saboteando el cerebro, hasta te puede enfermar. Entonces, de eso se trata, conocer más el comportamiento humano, cómo funciona el cerebro, utilizarlo a tu favor. Y en este caso, mi mayor aprendizaje es que acciones diarias son las que te van a llevar a un resultado impresionante.
Buenísimo, y súper de acuerdo con lo que vos decís. Realmente que todos hemos pasado por eso, el sufrimiento, entre comillas, que tenemos de la lucha constante con uno mismo y su cerebro, ¿verdad? El decir, bueno, me voy a levantar para hacer esto. Y hay mucha gente, en un libro que yo leía de un Navy SEAL que escribió, él decía que el primer éxito del día era hacer tu cama. Porque es la primera tarea que puedes completar y que esa satisfacción nadie te la puede quitar. Y es una remuneración grandísima. Y como vos decís, realmente ese tipo de comportamiento van a ayudarte a alcanzar tu objetivo.
Tiene mucho que ver, lo de arreglar tu cama tiene mucho que ver con el orden. O sea, si vos estás en un ambiente de orden, toda tu vida se alinea a ese orden. Entonces, si vos te levantás y tu cuarto está arreglado, vos arreglás tu cama, hay espacios que alcanzan otras cosas, eso te va a llevar a un éxito de verdad. Total, son pequeñas cosas que te pueden hacer cambiar la vida completa.
De acuerdo con eso. Y realmente que gente que está cambiando y está aceptando esto y está enfocándose en ser exitosos, o sea, son siguientes líderes, que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es el neuroliderazgo? O sea, hemos escuchado hablar de esto y cómo está cambiando a los individuos y las organizaciones.
Bueno, sí, ese es un tema que a mí me fascina el neuroliderazgo. Bueno, es ser consciente de que toda tu vida tiene que ver no solamente lo profesional, sino lo personal y lo espiritual. Es ser coherente, yo conozco muchas personas que son excelentes profesionales, que tienen una carrera profesional muy exitosa, pero no son ni buenos papás o mamás, ni buenos esposos, esposas. No tienen tiempo para crear una vida en familia o bien espiritualmente tienen también problemas. Entonces, el neuroliderazgo se basa en crear seres conscientes que tengan un equilibrio entre lo profesional, lo personal, lo espiritual y que estén enfocados a la mejora continua. O sea, no te vas a autocastigar, porque también el problema es que cuando nos hacemos conscientes de que no tenemos la vida personal que nosotros queremos, empezamos a castigar. No, no es que te vas a autocastigar, sino que vos vas a ser coherente. Si vos sos exitoso en un área, tenés que ser exitoso en todas las áreas. Y lo mejor de todo es que cuando vos sos exitoso en todas las áreas, todo se alinea y el éxito va a ser mucho más grande. Cosa inimaginable puedes hacer. Porque la espiritualidad tiene que ver con que ayuda a otros, con que tenés una conexión con tu ser supremo. No necesitas ser
de ninguna religión en específico.
Exacto, claro. ni evangélico, ni mucho. O sea, no necesitas tener una religión si vos tenés una relación con Dios o, para aquellos ateos, con el universo, con la energía. O sea, espiritualidad tiene que ver con una conexión con lo que te ayuda a vos a crear cosas diferentes.
Entonces, son personas realmente que lo que están buscando es balance. O sea, balance.
No, fíjate que ni siquiera es balance. No es como que no vas a ser exitoso profesional, pero vas a ser medio y medio. No, es éxito total. O sea, el neuroliderazgo está basado en que vos podés tener el éxito en todo. Porque nosotros hemos creado conceptos, estamos adaptados a unos conceptos que hacen que nosotros proyectemos esa vida. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Uno de los conceptos es, las mujeres o son profesionales o son mamás. Eso es totalmente errado. O sea, vos podés ser profesional y ser mamá presente, vos podés tener éxito, vos podés ser rica, tener ingresos igual que cuando no lo hacías cuando estaba siendo mamá. Pero simplemente las personas lo catalogan así, o sos mamá presente o sos profesional exitoso, y no es así.
Sí, es cierto, esos son preceptos realmente que todavía yo no lo entiendo, porque yo conozco muchísimas personas de éxito, te conozco a vos, por ejemplo, que son mamás y son exitosas. También tengo muchísimas amigas que igual son mamás y son exitosas, y de diferentes industrias. O sea, esto no es una industria en específico, realmente en la industria que se quiera, todo es querer, o sea, querer es poder. Realmente. Y estos neurolíderes están cambiando, o sea, si cambian ellos, lógicamente son disruptivos en sus organizaciones y se ven los cambios a grandes escalas, ¿verdad?
Sí, es que el neurolíder, como vos decís, es altamente productivo. O sea, invierte tiempo de calidad, tanto a lo profesional como a lo espiritual como a lo personal. Porque todo lo hace bien, o sea... Como te digo, siempre hay errores, somos humanos, no hay problema con eso, no nos vamos a castigar. Pero vos sos tan planificado que vos vas a crear toda tu vida y vos la visualizás, y entonces lo que vos creas en tu mente es lo que se proyecta en tu vida. Y cuando vos creas una familia, un trabajo exitoso, una empresa exitosa, ¿cómo lo llevo ahí? Pones a trabajar este cerebro, si esto se hizo para trabajar, no se hizo para estar pereciendo. Entonces vos lo pones a trabajar y él te lleva paso a paso a que vos puedas crear esa vida.
Excelente. Este tema es súper interesante y realmente es algo que todos deberíamos de sentarnos a tratar de entender, buscar también asesoría, coaches que nos puedan guiar en el camino correcto, porque es cierto, uno autodidactamente puede aprender mucho, pero uno a veces topa con un techo y necesitas esos coaches que te pueden decir, ya probaste esto, ya buscaste esto, ya leíste esto. Con ayudarte realmente sobre la guía. Y eso nos trae a una pregunta bien interesante, que si nos puedes dar 5 recomendaciones para hacer frente a un reto utilizando la neurociencia.
Bueno, la número 1, que yo pienso es la esencial, es que vivas en el presente. Vivir en el presente significa... no tener ansiedad, no tener preocupaciones del futuro, porque en el presente vos puedes manejarlo todo, ¿ok? Normalmente cuando uno tiene ansiedad, preocupación, angustia, miedo, es porque vos estás visualizando algo que puede salir mal, ¿ok? Entonces, el primero es vivir en el presente. El segundo, no hay ninguna meta inalcanzable, solo un plan de acción equívoco. Entonces, vos tenés que hacer tu plan de acción referente a la meta planteada. El tercero es, tus niveles de energía tienen que ser altos si vos querés hacer un cambio total en tu vida. Los niveles de energía, vos lo podés tener distintas fuentes, está la alimentación, los deportes, la lectura, el amor, el sexo, las personas, el dinero, hay muchas fuentes de energía. Entonces vos definís cuáles son las que más te mueven y como hacia eso es que vos vas a mantener la energía alta. El número 4 sería cuidar definitivamente las personas con las que vos te relacionás. Nosotros atraemos a nuestras vidas personas muy parecidas a nosotros, pero cuando nosotros queremos tener un cambio, tenemos que empezar a subir el nivel. Es decir, yo, digamos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si yo soy perezosa para hacer ejercicio, pero yo ahora quiero hacer ejercicio, yo no me voy a juntar con otra perezosa. Yo me tengo que juntar con un deportista. ¿Por qué? Porque él me va a pasar esa energía de deporte y él me va a enseñar. Si yo quiero ser empresaria, entonces ¿yo con quién me tengo que juntar? Con empresarios. Entonces, de eso el número 4. Y el número 5 es que ¿dónde enfocas? Tu mente se enfoca toda la energía. Es decir, como te dije, una de las trampas del cerebro es enfocarse en lo negativo. Entonces, si vos tenés algunas debilidades, algo no te está saliendo mal, y, o deudas, por ejemplo, mucha gente se enfoca en las deudas. Entonces, si vos te enfocas en eso, eso es lo que vos más atraes a tu vida. Vos tenés que enfocarte en lo positivo. Si vos tenés deudas, por ejemplo, lo que vos tenés que hacer es un plan para salir de deudas e intentar cumplirlo. Pero si no, ahí lo tenés que poner en pausa. Eso no te puede afectar tu productividad ni tu plan de multiplicar el dinero, ¿okay? No es que vos vas a dejar de tener ese dinero que lo vas a multiplicar por pagar deudas. No, todo tiene que ser debidamente planificado. Esto es para multiplicar el dinero, esto es para deudas, esto es para ahorrar, así. Porque si vos lo haces solamente enfocado en pagar deudas, no vas a poder multiplicar el dinero y no vas a poder ser libre financieramente. Pues, y yo creo que ese objetivo a todo el mundo le gusta y le fascina no tener problemas de dinero. Entonces, con base a eso sería mi quinta recomendación.
Sí, realmente excelentes recomendaciones y como vos decís, se ha vuelto el tema caliente el tener libertad financiera. Y eso es lo que mucha gente y pues, las nuevas generaciones lo escuchamos hablar de eso una y otra vez constantemente. Excelentes puntos, súper de acuerdo con ellos. Realmente espero que todos los que nos escuchen lo intenten adoptar e igualmente como les venimos diciendo, necesitas mentores y eso te lo dice Raymundo y todo el mundo que es exitoso. O sea, Warren Buffett, Jeff Bezos, Steve Jobs, todos han pasado por mentores. Ellos miraban a alguien y preguntaban, ¿cómo hiciste eso? Y rodearse de personas que realmente puedan cambiar tu energía, como vos decís, ese es el primer dominó para poder llevar a cabo todo el cambio completo. Y siempre dentro de las recomendaciones, Queremos saber y escuchar de vos, ¿cuáles serían dos libros que te hayan inspirado y por qué?
El número uno es Piense y hágase rico. O sea, es un libro no solo de lectura, sino son ejercicios que te pueden ayudar a vos cambiar tu mentalidad. Es buenísimo. Se lo súper, súper, súper recomiendo.
Muy buen libro.
Y otro libro que a mí, digamos, me... Ay, el nombre es el que no me recuerdo ahorita, pero es La Ligera Ventaja. La Ligera Ventaja. El autor. La Ligera Ventaja. Es que ese te cambia también la vida. Porque Piense y Hágase Rico te ayuda con ejercicios prácticos donde vos podés cambiar tu mentalidad de una mentalidad pobre a una mentalidad rica. Pero este de La Ligera Ventaja te dice que mientras vos no has cambiado todo eso, porque si yo, por ejemplo, tengo 35 años y yo he tenido una mentalidad pobre por esos 35, entonces no es que se cambie de la noche a la mañana. Pero no significa que vas a renunciar a eso. Entonces La Ligera Ventaja te enseña cómo vos día a día trabajas para llegar a ese objetivo. Y eso te hace que las metas sean alcanzables. Tu meta de tu casa, tu meta de tu camioneta del año, tu meta de estudiar en las mejores universidades del mundo. Cualquier meta puede ser alcanzable si vos tenés pequeños pasos todos los días que se llama el efecto compuesto. Eso te lo explica La Ligera Ventaja, el efecto compuesto. Yo se lo súper recomiendo que lo leamos.
Buenísimo, excelente libro. El Piense y Hágase Rico, ya lo he leído, también altamente recomendado, muy buen libro. El de La Ligera Ventaja no lo conocía, así que lo voy a meter en la lista de libros por leer. Sí. Muchísimas gracias por eso. Y ya para ir cerrando un poco, desde ya, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos estás dedicando y espero que todos los que nos estén escuchando realmente les agrade mucho lo que hemos hablado el día de hoy. Pero para cerrar, queremos saber, si pudiese ir a un punto de la historia humana, ¿a dónde iría y por qué?
Mira, y no puedo escoger dos puntos.
Adelante. Tuvimos a alguien que mencionó dos puntos. Pero adelante.
Sí, es que hay dos cosas que a mí me encantaría estar presente, por ejemplo, en la creación de Adán, o sea, de cuando Dios hizo, acomodó la tierra, acomodó para que estuviera Adán y Eva, pero se habla de que ellos eran perfectos, entonces yo quisiera saber y preguntar en qué momento fue que ya no son considerados seres perfectos, o sea, en qué momento dejamos de creer en nosotros mismos. Que somos su hijo, creados a imagen y semejanza, seres perfectos, nosotros lo decimos, pero no nos lo creemos. Entonces yo quisiera preguntarle en qué momento es que se pierde para que no perdamos esa creencia y seamos seres de verdad perfectos. Tenemos un líder como Jesucristo que te enseña cómo muy cerca cuál sería la perfección. Entonces, pero sí me gustaría saber, siendo humanos menos espirituales, cuál sería el momento en el que perdemos esa creencia. Y la segunda es porque, mira, fíjate que yo he visto que se conocen mucho los nombres de hombres exitosos. Si alguien le hace preguntas a las personas, se conocen muchos nombres exitosos. Y a mí me gustaría ir 1903 cuando Marie Curie ganó fue la primera mujer que ganó el premio Nobel de química. Mujeres han marcado una gran diferencia de estereotipos. Claro que nosotros no es que desde siempre han sido mujeres inteligentes, simplemente el rol de ellas antes era diferente. Entonces a partir de un momento de la historia eso cambió, y yo creo que en el 1903 puso un antes y un después a abrir a la mentalidad de estudiar otras cosas: ingeniería, medicina, tecnología, física, química, increíble.
Ciertamente.
Entonces, eso sí me gustaría.
Ciertamente.
Y me gustaría.
Buenísimos puntos y súper interesante. Realmente que sí sería interesante ver cómo ella los queda viendo y les dice, ah, lo hice.
Exacto.
Excelente. Sí, algo que realmente revolucionó la vida y como vos decís, o sea, el rol de la mujer ha ido cambiando y evolucionando grandemente, y han habido mujeres exitosas desde toda la vida. O sea, Albert Einstein, dentro de sus cálculos matemáticos, él se apoyó en una mujer para poder realmente llevarlo a cabo algunos de ellos. O sea, esto es un trabajo que ha sido toda la vida conjunto, ¿verdad? La verdad que el rol de ambos ha sido importante siempre. Entonces, Lucía Sequeira, en casa, muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por habernos regalado tanta información. Pueden encontrar a Lucía Sequeira, ¿dónde? Contanos para que te busquen.
Sí, en Instagram estoy como Lucía Sequeira Infi. En Facebook estoy como Lucía Sequeira. Y bueno, no, he dejado de alimentar LinkedIn, pero sí lo voy a seguir alimentando para que me busquen también por ahí. Y próximamente ya voy a tener mi canal de YouTube para que también me busquen por ahí.
Excelente. Muchísimas gracias por todo, Lucía. Espero que todos les hayan encantado esto. Les agradecemos otra vez por estarnos escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Se cuidan.
Bye.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. No faltes.